Va de cine, claro que sí, aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Coldo, ¿qué tal tú?
Bueno, pues bien, observando a ver qué es lo que tenemos en la gran pantalla, qué es lo que nos va a traer en el día de hoy. Estoy viendo ya más o menos algunas reiteraciones.
Sí,
claro,
sí
porque
sí.
Digo Kung Fu Panda 4 ya, pues imagínate.
Hombre,
nos queda algo por contar.
Parece ser que es evidente que para contar la historia de un oso panda que le gusta las artes marciales, la comida y tirarse pedos, pues hacía tres películas no eran suficientes.
Ya,
hacía falta,
o sea,
la 4
más, ya una
para
cuarta,
terminar sí. de completar la visión artística del personaje. No, bueno, pues qué poco decir de Kung Fu Panda 4, que se estrena ya mañana viernes, que no diga su propio título, ¿no? Pues un valor seguro para ir con la chavalería al cine. Y a mí me da un poco de rabia, porque a mí me gusta mucho el cine de animación, cuando el cine de animación sabe apuntar tanto a los pequeños de la casa como a los más mayores, ¿no? En este caso yo creo que la saga Kung Fu Panda va orientada solo a los primeros, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que hay.
Bueno, pues eso, sabemos lo que hay. También yo creo que Por tus muertos también sabemos lo que hay en cuanto digamos quién es el protagonista.
Así es, los protagonistas, bueno, la estrella indiscutible de Por tus muertos es José Mota. José Mota, este conocidísimo cómico que a mi modo de ver ha hecho varios intentos, ¿no?, cinematográficos con bastante poco éxito. Aún recuerdo aquella película que rodó con Alex de la Iglesia, que tenía una pinta estupenda y que luego acabó siendo, bueno, pues para mí la peor película de Alex de la Iglesia. Pues en este caso José Mota lo que hace es, no intenta ponerse muy trascendente, es una comedia gamberra en la que interpreta al cantante de un grupo metralla, al líder de un grupo metralla, que tras un éxito hace muchos años, pues deciden reencontrarse, ¿no?, para una gira de regreso con básicamente afán recaudatorio. ¿Qué podemos decir de esta película que no diga, como tú bien dices, el nombre de José Mota en el cartel? Pues porque es una comedia española que puede estar simpática, tiene como secundario a Jorge Sanz, que a mí me parece un tipo bastante gracioso y bastante desaprovechado, y yo creo que merecerá la pena, bueno, más por Jorge Sanz que por José Mota.
Bueno, pues la recuperación de Jorge Sanz y estas cosas, ¿no? Aunque ya llevamos varias películas de recuperación.
Eso te iba a decir, es que yo creo que ya Jorge Sanz lleva 20 años recuperándose.
Recuperación, ¿no? La recuperación de Jorge Sanz.
Desde que hizo aquella maravillosa, esa sí que es maravillosa serie de ¿Qué fue de Jorge Sanz? ¿No? Pues
sí, sí.
Siempre que hace algo está como regresando, ¿no? Pero la realidad es que Jorge Sanz nunca ha salido un poco de ese ostracismo. Ahora tiene en Amazon una serie de la que hablamos hace poco, Serrines, que es bueno, pues una serie de Antonio Resines, en la que Jorge Sanz hace también de coprotagonista, que es muy, muy olvidable.
Bueno, en este caso lo que tenemos también es esto, Making Sense.
Eso es.
A ver, aquí lo que tenemos es más música de lo que hemos dicho algunas veces, ¿no?
Así es, así es.
Docu-musicales. ¿O cómo
docu-musicales,
se llama?
Eso es. En este caso, además, tiene un poco de trampa, porque nos llega con 40 años de retraso. Estamos hablando de un concert film, ¿no?, una película concierto que rodó Jonathan Demme, que es el director de, bueno, pues de clásicos incontestables como El silencio de los corderos, ¿no?, que antes de rodar la famosa película del caníbal grabó un concierto, bueno, concretamente tres conciertos que hizo el grupo Talking Heads, el grupo neoyorquino de David Byrne, en Navidades, en diciembre del 83, y que ya se estrenó en Estados Unidos como una película en el año 84, y ahora coincidiendo con el 40 aniversario de aquel concierto, pues nos llega una versión restaurada tanto en sonido como imagen a cines. A mí la verdad que Talking Heads me gusta mucho, Jonathan Demme me gusta mucho, y yo no voy a perder la oportunidad, si es que la tenemos aquí en Bilbao, para ver este conciertazo en cine, porque es un concierto que ya he visto varias veces en internet y que me encanta.
Bueno, pues vamos a ver qué novedades presenta. ¿De verdad que tiene luego tirón en el cine esto?
Yo la verdad que lo pongo en duda. Lo que pasa es que creo que se han venido un poco arriba con los conciertos musicales, un poco al raíz del éxito de la película de Eras Tour, la película de Taylor Swift. La película de Taylor Swift el año pasado recaudó todo lo recaudable por haber, y yo creo que ahora, pues contratos entre discográficas y distribuidoras aparte, pues hay como un nuevo boom del mundo de la música en el cine.
Bueno, pues vamos, si te parece, a echar mano de la última de los estrenos, uh-huh, y es además un debut, ¿no?, el de Tamara García Iglesias con Zarata.
Eso es, eso es. Aquí hablamos de Ruido, Zarata, la primera película de la productora Tamara García Iglesias, que es de Las Arte. Y la verdad que esto es una película bastante experimental, una película podríamos llamar rarita, ¿no?, que, bueno, pues ha escrito, dirigido, montado y editado esta productora, ahora reconvertida en directora, Tamara, que nos habla sobre las relaciones de poder en el cine. Es una película que pone el foco en dos realizadores, un hombre y una mujer, y cómo intenta reflexionar o evidenciar que el cine no deja de ser otra forma de ego, ¿no?, otra forma de ejercer poder, controlar a un equipo de personas, darles instrucciones, ¿no? Para mí es una película un poco meta, es hablar de cine a través del cine, y Para mi gusto está un poquito rebuscado el mensaje, pero desde luego está hecho con bastante simpatía, con bastante gracia, y es una película que yo creo que merece la pena ver, ya no solo porque nos viene por una persona de aquí, de nuestra tierra, sino porque intenta contar algo difícil de contar y lo hace de una forma entretenida.
Bueno, pues venga, pues esto es lo que tenemos en la pantalla grande. Vamos a las plataformas. Empezamos por Netflix. Lo primero que me traes...
En Netflix tenemos
Supersex.
Tenemos un popurrí esta semana que empieza por Supersex, que es una serie que ya se estrenó ayer en la plataforma y es una serie biopic de la vida del actor pornográfico Rocco Siffredi. Yo, sinceramente, habiendo ya visto suficiente... no la puedo recomendar. O sea, ya. Me parece una serie que ni siquiera es interesante a nivel de contarnos algo novedoso o incluso contarlo de una forma atractiva. Me parece que es una serie que intenta beber un poco de la polémica gratuita, ¿no? Que rodea ya no solo a la propia profesión o a la propia industria del cine pornográfico, sino a la concreta figura de Rocco Siffredi, polémico donde los haya. Pero para mi gusto es una serie que no tiene ese plus añadido que una historia con tantas aristas merece. Ahora bien, para los fans del género, del actor o de los biopics en general, pues la tienen desde ayer en Netflix.
Bueno, pues nada, Rocco Siffredi, Nacho Vidal.
Sí.
O sea,
sí.
Nadal, realmente. Sí. Vidal, bueno, pues la verdad.
Sí,
es que
parece
es
que hay una clara tendencia, ¿verdad?
Llama un poco la atención. Pero bueno, The Gentleman, vamos a ver qué es esto.
Pues mira, The Gentleman es una cosa que nadie la había pedido y de repente nos ha aparecido de la nada y es bastante bienvenida. Ya hay una película del año 19 que se llama igual The Gentleman, Los Señores de la Mafia, subtitulada en nuestro país, que era la vuelta de Guy Ritchie, el director inglés que en su día fue muy conocido por ser marido de Madonna, pero al que le debemos clásicos del cine incontestables como Lock and Stock o como Snatch, Cerdos y Diamantes, aquella en la que Brad Pitt interpretaba a un boxeador al que no se le entendía. Esa película es muy buena.
¿Qué
sucede? Que Guy Ritchie después pues ya se acomodó mucho e hizo aquellas dos películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law que no estaban mal, pero tampoco eran memorables, y luego ya pues se metió directamente a hacer cine recaudatorio como aquella adaptación en imagen real terrible de Aladdin que nos regaló Disney, que a día de hoy es la película más taquillera de Guy Ritchie. Pues este Guy Ritchie volvió un poco a ese cine criminal con buen ritmo y en buena forma con The Gentleman en el año 19, hasta tal punto que ahora, 5 años después, nos llega una serie que recupera el tono de aquella película y que encima también viene dirigida por Guy Ritchie, con lo que, bueno, nadie lo había pedido, pero ver a Guy Ritchie desenvolverse en ambientes callejeros, mafiosos, con ese toque tan inglés que tiene él, ostras, siempre es una delicia.
Bueno, te voy a decir una cosa, mira, la siguiente, el título me encanta. Nos vemos en otra vida.
Nos vemos en otra vida. Bueno, el título te encanta y es un título prácticamente heredado de la novela en la que se basa. La novela es Nos vemos en esta vida o en la otra.
Aquí
lo han acortado, lo han acortado un poquito, eso es, exactamente, de Hawass. En este caso es una serie que se estrenó ayer también en Disney Plus, que relata lo que relata el libro, la historia del primer detenido y condenado por los atentados del 11M, un chaval de 16 años que se vio envuelto en aquella polémica, bueno, pues básicamente como intermediario, ¿no? En la consecución de los explosivos que llevaron a ese desgraciado atentado. Esta serie yo la recomiendo fuerte, es una de mis recomendaciones de la semana, porque no solo nos habla de una historia que es parte del relato que configura cómo es a día de hoy nuestra sociedad, algo tan crucial como el 11M, sino que encima también nos viene de la mano de los hermanos Sánchez Cabezudo, que son dos realizadores y showrunners que ya nos regalaron la que para mí es la mejor serie española que se ha hecho nunca, que es Crematorio, una serie que nos habla de la corrupción en la Costa del Sol, que solo tuvo una temporada, basada en un libro de Chirves, que es maravilloso también, y que podéis ver todos en Movistar Plus, Crematorio. Pues los autores de Crematorio nos vienen ahora a contar ya no la corrupción, sino otro relato de la historia de nuestro país, como puede ser el terrorismo, desde la perspectiva de un chaval que, bueno, pues se vio envuelto en esa trama, evidentemente por propia voluntad, pero también un poco arrastrado, ¿no? Por una triste vida que tenía este hombre y que conocemos a través de esta serie y que de verdad está muy bien.
Bueno, la segunda huele a Oscar, ¿no?
Sí, Pobres
Criaturas. Porque hablamos de ella en su momento.
De ella en su día. Pobres Criaturas, Poor Things, esta película que viene a ser una especie de revisión del mito de Frankenstein, de la criatura de Frankenstein, que nos llega hoy mismo a Disney Plus para todo aquel que no pudo verla en cines y que pues es una de las grandes valedoras para la gala de los Oscar que se va a celebrar este domingo. Yo, sinceramente, creo que el Oscar a Mejor Actriz está entre Emma Stone por esta película, por Pobres Criaturas, y Lily Gladstone, la actriz protagonista de la película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna. Yo creo que está entre esas dos. A mi juicio, se lo debería llevar Emma Stone por esta película, Pobres Criaturas, que de verdad, muy recomendable para quien no la viera en cines desde hoy en Disney Plus.
Bueno, y Ricky Stanicky.
Ricky Stanicky.
Sí,
es una película que nos llega a Amazon hoy mismo. Y pues mira, no me extraña que nos cueste decir el nombre del protagonista, porque es un nombre inventado. De hecho, esa es parte de la gracia
eso,
de la película.
Es la parte que no.
Sí, eso sí. Es. Esta película, pues es una comedia gamberra, una comedia juvenil sobre tres amigos de toda la vida que se han inventado durante toda la vida que tienen un cuarto amigo que se llama Ricky Stanicky, pues yo qué sé, para tener excusas o tener coartadas, ¿no? Pues, por ejemplo, para uno le dice a su mujer, ¿no? Me voy a ver a Ricky Stanicky que está ingresando en el hospital y realmente Ricky Stanicky no existe y lo que se va es con sus colegas de fiesta. Es un poco como el amigo invisible, el amigo comodín. ¿Qué sucede? Bueno, pues que por una serie de líos hace necesario que Ricky Stanicky dé la cara, que aparezca realmente ante la familia de los protagonistas, para lo que contratan a un actor que está interpretado por John Cena, este...
El de las artes marciales, el de la lucha.
El de la lucha, que llamar artes marciales es muy generoso.
No, lucha libre teatralizada, además.
Eso es, pero bueno, que como actor, sobre todo como actor cómico, la verdad que el hombre no se desenvuelve nada mal, y en este Ricky Stanicky que yo ya le he visto, John Cena es lo mejor de la película.
Bueno, pues
el otro protagonista es Zac Efron, pero vamos, con estos nombres, Efron, Cena, comedia gamberra y Ricky Stanicky, yo creo que quien vaya a verla ya sabe lo que hay.
Bueno, vamos entonces ahora rápido con otras, como por ejemplo HBO, que tiene Wonka.
Eso es, nada, sin mayor trascendencia, mañana nos llega a casa Wonka, nueva adaptación de la famosa novela de Roald Dahl, en este caso contando los orígenes del chocolatero al que ya encarnó Johnny Depp en la película de Tim Burton de hace ya pues 15 añitos o así. Y en este caso Wonka yo la recomiendo mucho, no solo porque me parece una película muy buena y muy bonita, sino porque además ha sido uno de esas raras avis que se ven ahora en el cine, en el que una película que no lleva un número detrás, 2, 3, 4, y que no está protagonizada por un superhéroe, lo rompe en taquilla. Esta película costó en torno a los 100, 120 millones de dólares y ha recaudado más de 600, lo cual a día de hoy es una absoluta barbaridad. Y para mi forma de ver, está justificado. Wonka es la mejor película que puedes elegir para ver en familia.
Bueno, pues entonces, ¿y el régimen qué me dices de esa serie?
Pues mira, el régimen a mí me decepcionó bastante. Es una película es una serie que llegó a HBO el pasado lunes y que para mí tiene en su principal atractivo a Kate Winslet como absoluta protagonista, porque todo lo que hace Kate Winslet lo hace bien. Y luego también tenemos por ahí pululando a Hugh Grant, que la verdad que los últimos años de carrera de Hugh Grant, una vez ya alejado de esa comedia romántica, son muy, muy interesantes. Por lo demás, es una serie que nos habla de un país ficticio y de una especie de gobernante barra dictadora encarnada por Kate Winslet, que es muy mala, muy mala, muy férrea, muy férrea. Para mí es una serie que podía haber dado para mucho más, pero que se puede ver, sobre todo, ya te digo, por Kate Winslet.
Bueno, vamos ahora a Sky Showtime. Que aquí nos plantea también, yo creo que algo que ya hemos visto, ¿no? Que ya hablamos de ello, ¿no?
Es muy curioso porque nos llega a Showtime, a Sky Showtime hoy mismo también, una serie que se llama Sexy Beast. Y claro, se estrena hoy, yo la veré luego, ¿no? Pero la verdad que me llama mucho la atención porque es una precuela de una película que se estrenó hace 24 años,
año
2000.
Igual la comisionaba a mí, pero...
Es que es una película que yo recomiendo siempre que puedo porque es una de mis películas favoritas, que se llama también Sexy Beast, que nos hablaba de la vida de un mafioso inglés jubilado también en la Costa del Sol. Y era una película totalmente, una comedia negra totalmente hilarante y divertidísima, pues eso, sobre la vida de un antiguo sicario, mafioso, asesino, que ahora pasa sus días pues tomando el sol, tomando mojitos, hasta que su pasado viene a buscarle. Es una película que yo no me canso de recomendar, Sexy Beast, y que ahora pues tiene una nueva vida gracias a esta precuela que la verdad que no sé de dónde ha salido y que tendremos que esperar a hoy mismo para ver qué tal resulta.
Bueno, y luego nos queda Napoleón.
Eso es, nada, sin más, que ya está disponible en Apple TV, Napoleón. Ahora bien, recordad, Ridley Scott rodó una versión de casi 5 horas de Napoleón, sin embargo en cines se estrenó la que llegaba a las 3 horas.
¿Y esta cuál va a ser?
Y esta que se ha estrenado ya en Apple es la corta.
Vale.
Bueno, que ninguna de las dos son cortas, pero sí, es la más corta.
La más corta.
Con lo que todo aquel que viera Napoleón en el cine no le gustara, pues aquí no tiene excusa para repetir. Y todo aquel que no viera Napoleón, yo le aconsejaría que se esperara la versión larga. ¿Por qué? Porque esta versión corta no es buena y solo nos queda esperar que la larga lo mejore, como ya hizo, como ya ha hecho Ridley Scott más veces con sus montajes del director. Aún me acuerdo de aquel El Reino de los Cielos, que tú veías la película montada para cines y te dejaba totalmente indiferente, pero luego veías la versión del director y nos encontrábamos
ante una de sus... un poquito.
Bueno, a mí me parece una de sus mejores
películas.
Un
rato.
Pero es mejor que la de cines.
Bueno, yo como soy muy de Blade Runner, ¿qué quieres que te...
Hombre, es que Blade Runner junto con Alien, para mí son las mejores.
Por eso, o sea, yo no tengo ninguna duda, además, no tengo ninguna nada. Bueno, Napoleón, ¿tanto fracaso ha sido económico?
Napoleón ha sido uno de los mayores fracasos en la carrera de Ridley Scott. Es una película que costó 200 millones y ha recaudado 220. Ya sabemos que para que una película sea rentable tiene que recaudar más del doble de lo que costó. Bueno, por eso a mí me llamará...
Pero tiene tiempo.
No, en cara en plataformas ya sabemos que todo se rentabiliza de otra forma. Pero a mí me llama mucho la atención que Napoleón haya sido un gran fracaso porque, mira, este domingo son los Oscar y no tiene repercusión en la ceremonia.
Ese es el problema.
Claro, no ha tenido ese respaldo de crítica, pero tampoco de público. Pero a Ridley Scott le da igual, porque acaba de terminar de rodar Gladiator 2, que ya está rodada, y de un presupuesto de 160 millones lo ha subido a 310. ¿Quién le paga 310 millones de dólares a Ridley Scott para hacer una película cuando viene de uno de los mayores fracasos de su carrera?
Te voy a decir una cosa, con Gladiator 2 los va a recuperar de sobra.
Pues fíjate que yo no las tengo todas conmigo, ya lo ojalá,
verás, ya lo verás.
Ojalá.
Lo de los tirones tiene mucho que ver con esto.
Y bueno, ¿vas a ver los Oscar este domingo?
Sí, claro, haremos un esfuerzo.
Yo vaticino Oppenheimer.
Yo más que verlos los cuento.
Sí.
Porque los segundos según llegan ya casi.
Claro, te pillan casi en directo.
Por eso,
¿no?
Por eso.
Yo creo que va a ser una bomba nuclear de Oscars.
Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez, va de cine. Venga,
un abrazo.